NRM Comunicaciones presenta Amanece Informado. Amanece con Martín Carmona. Cada mañana recibe la información más relevante del Valle de México y del país. En temas de política, cultura, tecnología y deportes. De manera clara y objetiva. Escúchanos por Stereo 100 en el 100.1 de FM y por el 1000 de AM. Amanece bien informado. Amanece con Martín Carmona en Enfoque Noticias. Para poner las cosas en claro. En claro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las 6:02 de este martes 26 de marzo. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio 1000 AM, Estéreo 100 FM y en enfoquenoticias.com.mx. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Información muy importante sobre el Valle de México y también en los estados del alrededor. Es el día número 86. Restan 280 días para que se termine este conciliador 2024 y estamos justo en la semana número 13. La puesta del sol será a las 6:49. Fabiola Reza, ¿cómo te va? Muy buenos días.
¿Qué tal, Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días. Feliz martes. Son las 6:04. La temperatura en la Ciudad de México es de 10 grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de entre 28 a 30 grados. Hay alerta amarilla en gran parte de las alcaldías de la Ciudad de México por pronóstico de estas temperaturas altas. Tome precauciones.
Tómelo en cuenta y sobre todo las recomendaciones, Fabiola, que nos sigue la autoridad ofreciendo, porque ayer sí, después de un momento de elevadas temperaturas, se nubló en la Ciudad de México, hubo bastante viento, después sí hizo un poco de fresquito ya por ahí de la noche, pero al interior de tu domicilio, al interior de lugares cerrados, se mantienen pues ciertos calores.
Así es, Martín, la recomendación de la Autoridad de Protección Civil es vestir ropas de colores claros, evitar exponerse por tiempo prolongado a los rayos del sol, tomar abundantes líquidos, sobre todo agua natural, también consumir alimentos y verduras ricas en vitaminas C y evitar comer en la vía pública. En esta época los alimentos se descomponen rápidamente, estar al pendiente de la salud de los menores de edad, así como de los adultos mayores y también de nuestras mascotas. Martín, se esperan también rachas de viento muy fuertes para esta tarde, de hasta 60 km/h. Hay que tener precauciones con algunos objetos que tengamos afuera de casas, macetas, algún otro adorno que pudieran caer y provocar un accidente.
Y este viento, hay que decirlo, dentro del lado positivo, nos ayuda a limpiar justamente el aire que respiramos. Creo que serán vientos que van a ser favorables para la dispersión de contaminantes y, por lo tanto, creo que esa es la parte que hay que destacar de estos ventarrones que se esperan por la tarde.
Hay que estar atentos de los contaminantes, de la calidad del aire en la Ciudad de México y atender las recomendaciones pertinentes. Y en nuestro sitio enfoquenoticias.com.mx puede consultar toda esta información.
Ahí tiene usted los detalles. Y vamos ahora a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de martes. Y comenzamos informándole que se registró desafortunadamente un nuevo ataque, en este caso a Jesús Corona Damián, candidato a la alcaldía de Cuautla por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos. Esta está integrada por el PAN, el PRI, el PRD y un partido local. El político que resultó ileso denunció el fin de semana que había recibido una amenaza donde le exigían abandonar su candidatura. Le reitero, salió ileso.
La Fiscalía Capitalina investiga el robo a la casa de una magistrada del Poder Judicial de la Federación, identificada como Ariadna Ibet. Está ubicada en la Alcaldía Coyoacán. Se llevaron piezas de arte, joyería, relojes de colección y $10,000 en efectivo.
Un aparente ataque directo contra piperos dejó una persona muerta y dos lesionados. Esto sucedió en el Valle de Chalco, allá en Estado de México.
A punta de pistola, dos sujetos asaltaron un negocio dedicado a la venta y compra de oro ubicado en la colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los delincuentes se llevaron un espectrómetro y $62,000.
Vinculan a proceso a Eduardo N., alias El Chori, líder de la Unión Tepito, por delitos de narcomenudeo y cohecho. Este martes se tiene programada otra audiencia por los delitos de homicidio tras haber participado en una balacera, esto en el 2015.
Policías capitalinos detuvieron a Juan Carlos Albiter, el Bola, líder de una célula de narcomenudistas que opera en la zona oriente del Estado de México y que buscaba incursionar en la capital.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina puso en marcha el operativo Bienvenido Auxilio Vial, en el que participan 30 efectivos desplegados en las salidas y entradas de la Ciudad de México.
Probosque informó que al momento en el Estado de México se encuentran activos y en combate 25 incendios forestales en al menos 22 municipios, uno de ellos en Jilotzingo, que luego de 5 días logró ser controlado, pero afectó 350 hectáreas.
En redes sociales se difundió un video del momento en el que un hombre presuntamente inicia el incendio forestal en el Cerro Chimalpa, allá en Naucalpan. Las autoridades locales ya lo están buscando.
Unas 20 familias fueron reubicadas en Mineral del Chico, Hidalgo, debido a un incendio forestal. Otro siniestro de este tipo se registra en Tepeji, donde 2 brigadistas resultaron heridos.
Y en el conflicto cotidiano, casi diario, que vive quienes utilizan el metro desde hace varios años, un conato de incendio se registró en un tren cuando estaba por llegar a la estación Coyuya de la línea 8. El convoy fue retirado, pero la maniobra provocó retrasos en el servicio. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.
En las campañas capitalinas, Salomón Chertorivsky presentó su plan deportivo, que plantea la creación de una cartilla de vida sana para revisiones médicas y exámenes preventivos, así como nuevos gimnasios públicos, entre otros. En un video subido a redes sociales, Clara Brugada y Claudia Sheinbaum explicaron el supuesto jaloneo entre ellas en el arranque de campaña en el Zócalo. Descartaron tener diferencias. Y el candidato de la Alianza Va por la Ciudad de México, por la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, se reunió con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, a quien le solicitó la implementación de medidas cautelares contra el presidente López Obrador y prevenir que emplee las conferencias matutinas para abordar asuntos de la capital que podrían influir en los resultados electorales.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México acordó que los debates para la elección de alcaldes y diputados locales sean el lunes 15 de abril al viernes 24 de mayo, 2 por día, en un horario de 3 y 5 de la tarde.
El Instituto Politécnico Nacional alista una serie de actividades en el Planetario Luis Enrique Erro para el eclipse de sol del próximo lunes 8 de abril. En la capital del país se observará hasta en un 70%.
En información nacional, le comento que la Corte Federal para el Distrito de Arizona, en los Estados Unidos, señaló que México puede seguir adelante con la demanda que presentó contra 5 fabricantes de armamento al rechazar la queja de las empresas. Como usted sabe, desde que inició esta administración, se implementó un juicio en contra de las empresas que fabrican armas en los Estados Unidos para tratar de evitar que lleguen a territorio nacional. Parece que es una victoria que en esta ocasión tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno Federal para seguir adelante con esta investigación allá en los Estados Unidos.
Y se descarriló un vagón del Tren Maya a la altura de la estación Tixcocop en Yucatán, cuando se dirigía a Cancún, Quintana Roo. No se reportaron heridos, afortunadamente. La empresa encargada integró una comisión dictaminadora para investigar este hecho.
El Congreso de Guerrero remitió a la gobernadora Evelyn Salgado la lista con los 32 aspirantes a ocupar la Fiscalía General del Estado. Estaremos, por supuesto, pendientes de el nombramiento y la selección que se dé al fiscal allá en el estado de Guerrero. Son ya las 6:11. Revisamos la vialidad. Ángel Gatica, adelante. Buenos días.
¿Qué tal, Martín? Buenos días, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Circuito interior mantiene buen avance en ambos sentidos, entre Calzada México-Tacuba y el Paseo de la Reforma. Sin contratiempos, el eje 3 Oriente, entre el distribuidor vial Heberto Castillo y el eje 4 Sur. Y también tenemos buenas condiciones sobre Lieja a partir de Avenida Chapultepec para quien va hacia la zona de circuito interior. Al momento, Martín, la alcaldía Coyoacán presenta mala calidad del aire. El resto del Valle de México registra condiciones de buenas a aceptables, Martín. Lo que tenemos.
Gracias, Ángel.
Buenos días.
Buenos días. En México se invierte. Fernanda Franco, adelante. Buenos días.
Buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Esto es lo más relevante de los negocios en México. El gobierno de la Ciudad de México estimó que las actividades derivadas por la Semana Santa dejarán una derrama económica de 7.285 millones de pesos, los cuales beneficiarán a 102.580 unidades económicas. Banorte fue reconocido por la publicación Euromoney como el banco con mejor servicio en financiamiento al comercio exterior en México en 2024. Al contar con un modelo de atención personalizado, altos estándares de calidad y tiempos de respuesta para sus clientes. La empresa cementera Holcim adquirió dos plantas de concreto de Grupo Comosa en Querétaro. Con esto buscará fortalecer su presencia en el mercado local, donde ya cuenta con 70 plantas de concreto premezclado. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
Gracias, Fernanda. Son ya las 6 de la mañana con 12 minutos. Vamos a ir a una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me ubica en la red social de X en @CarmonaMartín.
A nosotros con Enfoque Noticias en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nuestro WhatsApp es el 55-7360-3587. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 10 grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de entre 28 hasta 30 grados y también fuertes rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Tome sus precauciones.
Son ya las 6 de la mañana con 18 minutos. Hoy el periódico La Razón publica una encuesta muy, muy interesante que seguramente en el cuartel electoral de Clara Brugada en este momento pues han de estar ya muy preocupados, o habrá que saber finalmente cuál es la opinión que van a tener sobre esta encuesta que hoy publica La Razón. Elaborada por la empresa o la encuestadora que se denomina la encuesta.mx, Fabiola.
Así es, Martín, y es que todas las demás encuestas dan una ventaja de hasta casi 2 puntos a Clara Brugada, y esta encuesta que se publica hoy en el periódico La Razón, pues casi da un empate técnico, Martín. 45.6% de preferencia para Clara Brugada y 44.2% para Santiago Taboada.
Está en este caso ya prácticamente empatada con base en esta encuesta. Las preferencias electorales, la metodología que aplicó esta encuestadora es para 1,000 personas en vía telefónica con una tasa de rechazo del 45%, un error teórico de entre más menos 3.5 puntos porcentuales. Entonces prácticamente pues estarían empatados en tanto Clara Brugada como Santiago Taboada en las preferencias electorales. 4.9% respondió que aún no decide o no sabe por quién va a votar, y esta sería la primera encuesta en donde ya se ve un margen muy muy cerrado en este caso, Fabiola, en las quienes entre los candidatos que buscan el gobierno de la Ciudad de México.
Así es, Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano, esta encuesta le da 5.3% de preferencia, y estábamos rastreando una encuesta anterior para saber cuáles eran los números que traían los candidatos previo a este levantamiento, y de acuerdo también con la encuesta.mx, en su sondeo de febrero, a la fecha del 15 de febrero, Clara Brugada tenía un 48.7% de las preferencias y Santiago Taboada 41.8%. Esto quiere decir que la candidata de Morena bajó y el panista subió en las preferencias electorales, y ahorita se ubican en 45.6% la morenista y 44.2% el panista, Martín.
Sí, también hay otra encuesta que me hace llegar justamente nuestro productor, David Rodríguez, de la empresa Áltica, publicada el 22 de marzo, y con base en esta información también se encuentra muy cerrada ya. Hay una diferencia de seis puntos justamente en el caso de las preferencias electorales. Un 48% votaría por Clara Brugada, un 42% lo haría por Santiago Taboada, 4% por Salomón Chertorivsky. Esta encuesta también pues da un margen ya muy cercano entre el aspirante que representa al PAN, PRI, PRD contra el aspirante que representa Morena, Verde y Partido del Trabajo. Entonces serían ya dos encuestas en las cuales se ve que se va acercando, se va cerrando, mejor dicho, Fabiola, la diferencia entre un candidato y otra.
Y ya faltan dos meses, Martín, para las elecciones del próximo 2 de junio.
En conclusión, se está poniendo bueno, se está poniendo buena la contienda electoral aquí en la Ciudad de México. Por supuesto, seguiremos muy de cerca este tema. Son ya las 6:21 a.m. Vámonos con información de los incendios que están afectando desafortunadamente al Estado de México. Gloria Aguilar, cuéntanos, buenos días.
Gracias, Martín. Muy buenos días. Saludos al auditorio de Enfoque Noticias. Para informarles que los incendios forestales de Xilotzingo y el Cerro de la Biznaga en Atizapán, Zaragoza, quedaron controlados. Sin embargo, aún quedan 22 siniestros que atender. Estos en Coatepec de Harinas, Valle de Bravo, Malinalco, Lubianos, Texcoco, Lerma, Temascalcingo, Ajapuzco, Villa del Carbón, Chalco, Acambayo, Coyoacán, Aculco y Villa de Allende, entre otros, en donde podría agravarse esto debido al intenso calor y los fuertes vientos que en este mes de marzo se han recrudecido de acuerdo a los pronósticos de la promotora del bosque del Estado de México. Escuchemos a su titular.
Era previsible que fuéramos a tener estos incendios en mayor intensidad y así está ocurriendo, tal como cuando nosotros lo pudimos analizar, este futuro que ya se nos vino, que es una realidad para el mes de marzo.
De acuerdo a Probosque, esta dependencia informó que los incendios forestales que han afectado el Estado de México de enero a la fecha han afectado 4.179 hectáreas, de las cuales 3.905 corresponde a pastizales y arbustos, mientras que 247 hectáreas son árboles de renuevo y 26 hectáreas de arbolado adulto. A través de un comunicado de prensa, Probosque informó que las brigadas mitigaron el incendio, como ya te decía, en el Cerro de la Biznaga, en Atizapán de Zaragoza, y también el incendio forestal que tiene lugar en San Juan Atizcapan, en Valle de Bravo, el cual está controlado en un 80%. En ambos siniestros han colaborado más de 270 brigadistas de los tres órdenes de gobierno y voluntarios de las comunidades afectadas. También está participando un helicóptero de los Relámpagos que ha apoyado con descargas de agua en estas zonas, logrando así controlar en gran cantidad estos incendios que se han registrado en los últimos días. Nos mantenemos al pendiente sobre este tema, Martín.
Pues sí, interesante, Gloria, que por lo menos ya la autoridad esté informando que logró combatir algunos, otros más están desafortunadamente pues todavía activos, y reiterar una vez más a quienes van en este periodo de vacaciones a alguna de las zonas boscosas del Estado de México, quizá a acampar o a pasar alguna tarde, pues que tengan mucho cuidado si es que encienden fuego en los bosques, Gloria.
Así es, de preferencia no hacerlo. Porque cualquier ceniza, cualquier brasa que quede por ahí puede ser fatal para el bosque.
Totalmente, pues seguimos atentos, Gloria.
Claro que sí, muy buenos días.
Buenos días, y vámonos ahora con información del Congreso de la Ciudad de México, que aprobó la reforma para proteger a infantes en orfandad por feminicidio. Cuéntanos, Juan, buenos días.
¿Qué tal, Martín? Saludos, amigos de Amanece en Enfoque Noticias. Con el objetivo de brindar acceso prioritario a los programas sociales que otorga el gobierno capitalino a las y los infantes en orfandad con motivo del fallecimiento de sus madres a causa de feminicidio, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen por el que se adicionan tres últimos párrafos al artículo 2 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la capital del país. Además, se aprobó la reserva referente a las atribuciones de cada autoridad involucrada en este proceso, estableciendo la coordinación y el uso de datos entre instituciones como la Fiscalía General de Justicia, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y las instancias capitalinas encargadas de los programas en comento, para contar con registros, así como con informes que se enviarán al legislativo local. La congresista del Partido de la Revolución Democrática, Polimnia Romana Sierra Bárcena, titular de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, afirmó que esta reforma coadyuvará a que el Estado garantice la educación y óptimo desarrollo de esta población, que es afectada por un abandono no voluntario que se agrava cuando el padre fue el victimario y está recluido o cuando se cuenta con familiares. La congresista del Partido de la Revolución Democrática, Polimnia Romana Sierra Bárcena, titular de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, afirmó que esta reforma coadyuvará a que el Estado garantice la educación y óptimo desarrollo de esta población, que es afectada por un abandono no voluntario que se agrava cuando el padre fue victimario y está recluido o cuando no se cuenta con familiares que puedan brindar apoyo. En su oportunidad, el legislador Alberto Martínez Urincho comentó que se tiene registro de que en México solo 238 huérfanos con esta condición reciben atención del Estado, aunque se reconoce que en la última década alrededor de 3,000 infantes han sufrido esta situación, por lo que esta propuesta es fundamental para brindar apoyo. Martín, amigos de Amanece en Enfoque Noticias, el reporte.
Gracias, Juan Enrique. Son ya las 6:26 y demandan vecinos que sean reubicados los migrantes que ocupan la Plaza Giordano Bruno de la Alcaldía Cuauhtémoc. Desde hace varios días hay manifestación de vecinos. De hecho, hoy mismo anuncian que harán otro pronunciamiento porque piden que alguna autoridad por lo menos vaya y trate de atender, no sé si del gobierno de la Ciudad de México, de gobernación, del área de inmigración, alguien que atienda esa situación, porque hasta el momento, Ricardo Trejo, parece que pues ahí cada quien hace lo que quiere, se va buscando la vida como puede, los migrantes tratan de pasar lo menos mal en la tarde o el día o toda la noche también en esa zona de la Colonia Juárez. Cuéntanos, Ricardo, buenos días.
Así es, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Buenos días. Luego de la agresión que recibió un ciudadano de nacionalidad haitiana por parte de hombres y mujeres que exigen vivienda y también mantienen un campamento en la calle Roma, Colonia Juárez, personas que habitan en la zona exigieron que los migrantes sean reubicados de la Plaza Giordano Bruno y llevados a otro sitio para evitar que los roces con los extranjeros sean más constantes y violentos. Así, cuestionados por Enfoque Noticias, vecinos se muestran cansados de la presencia de los migrantes, porque además de que han aumentado los enfrentamientos verbales, también la Plaza Giordano Bruno se ha convertido en un lugar insalubre. Así nos lo comentó una de las vecinas. Escuchemos.
Ya estamos cansados de la presencia de los migrantes aquí en esta zona. Entendemos y somos empáticos con sus necesidades y el por qué están aquí. Sin embargo, pues durante su estancia aquí en la plaza, la verdad es que son personas sucias, incluso llegan a ser agresivas. Y bueno, con respecto a lo que ocurrió con esta golpiza que le dieron al haitiano, es que la verdad muchos de los migrantes sí tienden a ser ya un poco agresivos.
Otra vecina también urgió a las autoridades para desalojar la plaza porque hay desconfianza de cómo puedan reaccionar los migrantes. Escuchemos.
De repente es incómodo pasar porque no sabes si te van a molestar o no, y los niños, las niñas, pero ya muchos vecinos están cansados de toda esta situación y pues por eso finalmente los confrontaron. Muchos vecinos ya hemos pedido a la alcaldía que por favor reaccione, a gobernación y pues a todas las autoridades que dependen de esta estancia irregular.
Y es que la agresión no es la solución para que los migrantes dejen el lugar, nos lo comentó otro vecino. Escuchemos.
Pero no creo que sea la vía de agredirlos, ¿no? No, o sea, hay que, o sea, todo lo que sufren y encima todavía los agreden, yo creo que no es la solución, pero habría que buscar, no sé, o sea, con la Ciudad de México o con el gobierno de la ciudad, no sé. Que les busquen en otro lado donde tal vez puedan tener mejores condiciones, porque aquí pues están en un parque, usan la fuente para lavarse, imagínate. Pero no justifico la agresión, pero creo que sí hay que buscar una solución a este problema.
Así, los migrantes, en su mayoría haitianos, continúan realizando todas sus actividades al aire libre y se aprecian pequeñas casas de campaña, nafres para preparar los alimentos, así como niños y niñas corriendo y jugando por la plaza. En mayo del año pasado, los migrantes habían sido reubicados de este lugar, pero de inmediato la plaza fue ocupada por otros extranjeros que pretenden llegar a la frontera con los Estados Unidos. Martín, por el momento el reporte para el auditorio de Amanece en Enfoque.
¿En el recorrido que hiciste, observaste la presencia de alguien, alguna autoridad, Ricardo?
Sí, una unidad de policía capitalina pero nada más los haitianos en su lugar en la Plaza Bruno Giordano y las personas a lo lejos observándolos, y bueno, hay una tensa calma en la zona, Mati.
El argumento de los vecinos que es que la calle no es albergue, tienen razón en ese tema, pero pareciera que es un razonamiento hueco, porque no hay quien lo atienda, ni en inmigración, ni en gobernación, ni la Comisión de Derechos Humanos, nadie, de ni siquiera la federal, ni la de la Ciudad de México. No sé si corresponda a ellos, pero ni el gobierno de la Ciudad de México, se nota que están metidísimos en el tema electoral. Por lo tanto, el asunto de los migrantes por ahora no les interesa, no es algo que ocupe, ¿no?, que les preocupe.
Así es, mientras tanto la tensión se incrementa, Martín, y es importante que la autoridad a la que le corresponda, la Secretaría de Gobernación, en este caso tendría que dar una respuesta, porque al parecer la demarcación Cuauhtémoc se ha deslindado, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México dijo que se buscaría una solución a este problema, que bueno, ya va pasando y se va incrementando el tiempo, y al parecer los haitianos no pretenden moverse del lugar.
Seguiremos atentos a lo que ahí suceda. Gracias, Ricardo.
Quedamos al pendiente. Buen día, Martín.
Buenos días. 6:32 a.m.
Los deportes con Esaú Sumán.
Hola, Esaú, muy buenos días.
¿Qué tal, Martín, Fabi, amigos de Amanece Noticias? Muy buenos días.
Muy buenos días, Esaú.
Los Diablos Rojos del México vencieron este lunes por 8-5 a los Yankees de Nueva York en una serie de exhibición en el estadio Alfredo Harp Elú, y barrieron la serie de 2 partidos. El primer partido, que fue el domingo, lo ganaron 4-3, y ayer por la tarde-noche la novena escarlata venció a los Yankees 8-5. El manager de los Diablos, Lorenzo Bundy, señaló que más allá del triunfo ante la novena neoyorquina, el objetivo es buscar el campeonato en esta temporada.
Bueno, obviamente estamos muy contentos que ganamos los 2 juegos. Antes que comenzara esa series, yo dijo anoche, esta series no vas a decir que la temporada por nosotros, porque nosotros estamos, la verdad, estamos pensando de cosas más grandes de jugando contra los Yankees. La cosa más importante para nosotros, la verdad, es para ganar un campeonato.
Bueno, pues ahí están las palabras de Lorenzo Bundy. Martín, no sé si tuviste la oportunidad de ver los partidos. Los Diablos Rojos de México, muy bien.
Qué ambientazo, además, y qué bien los Diablos, ¿no? Aun cuando pueden decir que los Yankees vinieron con más de la mitad del equipo de reservas, con algunos jóvenes, los Diablos se lo tomaron en serio.
Así es.
Se probaron, yo creo, se probaron también para lo que viene en la temporada, y respondieron, me parece, buen picheo. Y muchos de los aficionados de los Diablos, que han seguido al equipo en las últimas temporadas, decían que la mayoría son nuevos o han llegado justamente para integrarse a las filas de los Diablos, y estaban muy animados de que quizá este pueda ser una muy buena temporada para ellos.
Definitivamente, y mira, una de las cosas que llamó la atención, bueno, yo vi los 2 partidos, pero lo primero es que en los 2 juegos, más de 21,000 aficionados hicieron cita en el Harp Elú para ver a los Diablos. Evidentemente, traer a los Yankees pues te llama mucho la atención, ¿no? Pero se habla de que el fútbol es el que roba toda la afición. Lo que vimos este fin de semana, domingo y lunes, realmente llamó la atención. Fíjate que Juan Carlos el Happer Gamboa, quien fue el mejor bateador de los Diablos al irse de 4-2 con un jonrón y 3 carreras producidas, habló sobre este histórico triunfo. Dijo, Martín, que no todos los días se le hace un jonrón a los Yankees de Nueva York.
Pues principalmente es como vivir estar en un sueño, ¿no? Es un sueño hecho realidad, que la verdad no quisiera despertar. No todos los días se le da un home run a los Yankees, no todos los días se le gana a los Yankees, y menos en casa, ¿no? Entonces, contento y agradecido con Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Entonces, como lo he dicho anteriormente, lo estoy disfrutando al máximo porque es una experiencia única e inolvidable, ¿no?
Bueno, pues ahí está lo que dijo el Happer Gamboa. Finalmente, el venezolano Eric Leal fue el lanzador ganador al tirar 2 entradas y 1/3 con 3 imparables permitidos, 2 ponches y 1 base por bolas regaladas y 1 carrera permitida. Cambiando de información, Martín, la derrota que sufrió la selección mexicana de fútbol ante Estados Unidos en la Nations League sigue dando de qué hablar. Resulta que ayer la selección mexicana regresó de Estados Unidos sin emitir ninguna declaración. Ningún jugador quiso hablar sobre el tema, pero quien sí habló fue Luis Fernando "El Flaco" Tena, un viejo conocido del fútbol mexicano. El Flaco Tena, después de tener actividad con la selección de Guatemala, vino a México y se encontró a los medios de comunicación que fueron a ver, evidentemente, a la selección mexicana. A Luis Fernando Tena se le recuerda por ser el técnico que guió al conjunto mexicano en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 a conseguir la medalla de oro en fútbol enfrentando al equipo de Brasil. Bueno, pues el Flaco Tena asegura que esta derrota ante Estados Unidos era obvio, era de esperarse, y aquí nos dice por qué.
En la preparación de los jugadores, cada vez se los preparamos menos y les damos menos oportunidad. Al ver tantos extranjeros, pues no los ponen a jugar y no los sostienen tampoco, ¿no? Entonces, en eso es cuestión de sembrar. En este país nadie quiere sembrar, todos queremos cosechar, ¿no? Repito, la derrota de ayer era de esperarse. Hoy por hoy Estados Unidos tiene mejores jugadores que nosotros. Entonces, no nos enloquezcamos por una derrota que era de esperarse. Jimmy está trabajando muy bien y hay que dejarlo trabajar tranquilo y hay que darle tiempo. Y aunque le vaya mal en la Copa América, no pensar en cosas raras, sino sostenerlo por lo menos hasta el Mundial, ¿no?
Pues es lo que dice el Flaco Tena. La pregunta del mayor Martín: si tú fueras directivo del equipo mexicano, ¿tú mantendrías al Jimmy Lozano de aquí al Mundial?
Sí, lo mantendría, y por otro lado y por otra vía exigiría a los equipos que preparen mejor a sus jugadores. Al mismo Jimmy le pediría que arriesgue, que convoque a jugadores más jóvenes, ¿no? Porque lo que nos ofrecieron cuando llegó el Jimmy es que iba a haber más jóvenes, que iban a ser diferentes los jugadores.
Un tema de generación.
Sigo exactamente viendo a los mismos, con Ochoa después de 2 siglos en la portería ahí manteniéndose. Entonces, si van a hacer cambios, si van a buscar mejores resultados, pues que hagan cosas diferentes,
¿no? Fíjate que rápidamente hay dos fechas importantes: México-Bolivia el 31 de mayo y luego México-Uruguay el 5 de junio. La Copa América inicia el 20 de junio, Martín, termina el 14 de julio. Realmente, con la forma, el esquema táctico y lo que vimos en la cancha, yo sí creo que pues alguien, algún directivo, le tiene que decir al Jimmy Lozano: oye, si vas a enfrentar a Bolivia y luego vas a enfrentar a Uruguay previo a una Copa América, definitivamente tienes que hacer algunos cambios, algunas modificaciones en las líneas. Y yo creo que sí tendría que tomarse muy muy en serio el tema de Ochoa, o pone a Malagón, o sea, atreverse también a descansarlo, o sea, dejarlo en la banca, porque pues yo sé que Ochoa es muy de marketing, ¿no? Uh-huh. Y eso al conjunto mexicano le sirve muy bien, pero lo que vemos es que estos goles que se aventó, que se comió realmente contra Estados Unidos, pues dejó mucho de qué hablar, Martín.
Sí, y en otras líneas, ¿no? En otras líneas, si tienes a un jugador al que está en Holanda,
el Santi Jiménez.
Santi Jiménez, si ya está probado en esas ligas, si es un joven alto que además compite con los centrales, en este caso Estados Unidos, altos. Henry Martin tiene una talla mucho menor.
Y tenía Quiñones, ¿no? Que se quedó en la banca.
Otro más. O sea, yo creo que ya algo hay que hacer con la selección mexicana. Si no, te aseguro que después de la Copa América estaremos hablando exactamente de lo mismo.
Así es, Martín, los deportes, muchas gracias.
Muy bien, te esperamos más adelante, gracias y buenos días. 6:39, vamos a una pausa, regresamos. Son ya 6:42, hemos ido analizando en estos días lo que el Congreso de la Ciudad de México aprobó la semana pasada en relacionado con el tema de los delitos que se pudieran gestar al momento de aprobar las construcciones en la capital del país, en la idea que cada vez tengamos una ciudad donde se garantice que lo que se autoriza y está permitido construirse, eso justamente suceda y no nos llevemos sorpresas como en tiempos anteriores. Está en la línea telefónica el diputado del Partido Acción Nacional en el Congreso capitalino, Federico Chávez. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Martín, a ti y a todos tus escuchas. Saludos, buenos días.
Gracias por estar esta mañana. La idea es que esta iniciativa mantenga el orden en lo que se construye en la Ciudad de México, diputado.
Pues mira, nosotros no vamos con la idea de que esta iniciativa busca mantener el orden en la Ciudad de México, simplemente busca mantener un discurso de miedo, un discurso populachero, un discurso politiquero, ya que no ataca verdaderamente de raíz el problema del orden del desarrollo urbano en la Ciudad de México. Esto porque pues nosotros, desde que iniciamos con los trabajos del Plan de Desarrollo Urbano, les decíamos que no importa qué se construya, cuánto se construya o cómo se construya, si no tenemos reglas muy claras. Okay. Y este tema de llevar al Código Penal para poner sanciones más altas y buscar más involucrados en este tema, pues no funciona de nada, porque a la larga del tiempo nos vamos a dar cuenta que sin el plan de desarrollo urbano no va a servir de nada.
Son hasta 20 años los que se podrían ir a la cárcel aquellos funcionarios que estén involucrados en algún tema. Sin embargo, este asunto, diputado, de decirles a los funcionarios de todos los niveles de las alcaldías, si usted no cumple con su responsabilidad, puede irse a la cárcel 20 años, ¿desincentivará este tipo de situaciones, diputado?
Mira, te voy a quiero explicarle al auditorio el por qué creemos que esto es una falacia. El que un funcionario público haga actos de corrupción ya estaba tipificado en la ley. Si lo único que hacen estos es nada más ponerle un calificativo, un adjetivo nuevo a esta corrupción, pero la corrupción debe radicalizarse en todos los sentidos, no solamente en el desarrollo urbano. Creo que solamente le estamos dando a tole con el dedo a la ciudadanía, y pues no va a limitar los actos de corrupción, porque hoy día la ley no esclarece o no puntualiza claramente qué podemos construir, cuánto podemos construir y en dónde podemos construir en la Ciudad de México. Insisto, y perdón que sea tan reiterativo, pero lo que enmarca eso es el plan de desarrollo urbano. Un plan de desarrollo urbano que debe de involucrar especialistas, a la ciudadanía, que tengamos una clara autocrítica como gobierno para saber que si no hacemos esto y no lo hacemos con estas condiciones, no le vamos a garantizar servicios a la ciudadanía, no vamos a construir de manera segura con todas estas fallas y todos los movimientos telúricos que tenemos, y sobre todo vamos a seguir dejando la laguna para que esta centralización que existe en la ciudad, donde SEDUBI otorga estos usos de suelo cambiándolos a discreción, donde en las alcaldías no se les da verdaderamente la capacidad de definir o decidir qué se construye, porque lo único que tienen ahorita es una manifestación, donde sigamos generando, por ejemplo, documentos que emite el mismo gobierno de la ciudad, como la factibilidad de agua, que lo llevaron a una plataforma supuestamente para erradicar la corrupción, y lo único que hace es confundir a la ciudadanía, porque hoy te metes una página donde te dice que hay agua y que puedes construir, y cuando vas a tu realidad y abres la llave, pues no está garantizado ese recurso, ¿no?
Este plan de desarrollo urbano no lo tenemos aún, ¿verdad? Está pendiente, es el que está pendiente por aprobarse en el Congreso.
Así es, quedó pendiente porque desafortunadamente el grupo mayoritario, con presiones al presidente de la comisión, al diputado Lobo, pues le acotaron los foros para consultar a la ciudadanía, de 16 quedó en 4, no era muy claro la manera en cómo íbamos a armar los polígonos, esto es, en qué zonas iba a poder desarrollar, cuántos pisos, cuántos temas económicos, cómo íbamos a garantizar,
insisto, toda la planeación en general, ¿no?
Por supuesto, y eso es donde le tienen miedo, porque prefieren mantener el esquema que existe el día de hoy en la ciudad, que es el centralismo. Insisto, hoy día no hay una sola construcción que no pase por SEDUBI, donde le entreguen un uso de suelo, y a partir de ahí es donde se detona todo el desarrollo.
Diputado, entonces, ¿cree que esta iniciativa aprobada en el Congreso, obviamente con mayoría de Morena, tiene dedicatoria para ustedes?
Por supuesto, como inicié en la conversación, esto solamente es politiquería, para que no engañemos a la ciudadanía. Los procesos en los que han involucrado a la oposición, pues no tenían ni siquiera un marco legal que pudieran construir, y hoy día lo que necesitaban era dar argumentación a estas cortinas de humo que han generado para decir que hay algo malo en la oposición. Por supuesto que trae dedicatoria, pero solamente es politiquería, porque no se ataca el problema desde raíz.
Ojalá que en el Congreso dejemos estos temas de política a un lado, diputado, y haya acuerdo entre las diferentes fracciones para sacar leyes que realmente contribuyan al bienestar de la ciudad. Por ejemplo, este plan de desarrollo urbano, pues que lo más pronto posible se discuta, salga y nos beneficie a todos, ¿no?
Por supuesto, pero yo tengo esperanza en la próxima elección, el 2 de junio, donde la alianza ganará mayoría en el Congreso de la Ciudad y podremos trabajar de manera responsable y para la ciudadanía, como se supone que lo deben de hacer todos los diputados.
Estaremos atentos.
Con una nueva realidad.
Muy bien, estaremos atentos, diputado. Gracias por estar esta mañana en Enfoque Noticias.
Muchísimas gracias. Saludos.
Saludos. A todos. Gracias, muy buenos días. 6:49 a.m. Ángel Gatica, adelante.
¿Qué tal, Martín? Buenos días, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Considere percances sobre periférico a la altura de viaducto en dirección hacia Constituyentes. Por cierto, hay reducción de carriles en la zona por obras de la línea 3 del cablebus. Hay trabajos también de mantenimiento, por lo cual está cerrado el bloque derecho de José María Izasaga entre 5 de febrero y Simón Bolívar. Y Martín, el metro informa que hay marcha lenta en la línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña debido a retiro de tren. En breve se normalizará, dicen ellos, la marcha que tienen continua. Y mala calidad del aire en la alcaldía Coyoacán, de buena aceptable en el resto del Valle de México. Martín, el reporte.
Problemas entonces en la línea 2. Atentos y pues que no desesperen quienes están utilizando esa línea.
Así es, Martín. Usuarios del metro están reportando de 20 a 25 minutos en la espera del tren. Veremos qué pasa más adelante.
O buscar alternativas. Estamos pendientes, Ángel, gracias.
Pendientes, Martín, buenos días.
Buenos días, 6:50 a.m. Vamos a conversar sobre las expectativas económicas para el sector servicios y turismo aquí en la capital del país. Creo que es una buena noticia cada que vienen estas fechas de vacaciones. Está en la línea telefónica el secretario de Desarrollo Económico de esta capital, Fadlala Cabani. ¿Cómo está, secretario? Buenos días.
Buenos días, Martín, qué gusto saludarte.
Igualmente, secretario, seguimos con los buenos números para el comercio, para el empleo, para la inversión y en general para la economía de la ciudad.
Es increíble lo que está pasando, sinceramente, en la Ciudad de México. Mucha vida comercial, económica, los negocios llenos, los restaurantes, los cines, los teatros, los servicios, todo está lleno los fines de semana, la gente hace colas para entrar a un establecimiento mercantil, sobre todo los restaurantes, y sí, efectivamente, la proyección que nosotros tenemos para Semana Santa abarca una cifra de 7,285 millones de pesos en lo que se refiere, como tú ya lo señalaste, al sector comercio y servicios de la ciudad. Estamos hablando de un beneficio directo para, son 500,000 las unidades económicas que tiene la Ciudad de México, en este caso las que tienen un giro relativo a las necesidades que requieren nuestros visitantes y los propios habitantes de la ciudad en torno a la Semana Santa. Estamos hablando de un poco más de 100,000 unidades económicas de acuerdo a sus giros. Por supuesto, tenemos que hablar de las personas beneficiadas que trabajan en estos 100,000 negocios, que estamos hablando de 1,000,000 de personas que trabajan alrededor de estos negocios. Entonces, estamos hablando entre 1 y 20 trabajadores, un promedio de 10 trabajadores por negocio, es decir, 1,000,000 de personas beneficiadas con estas actividades económicas en la ciudad.
Pero además se va ampliando el efecto, ¿no? Pienso en taxistas, pienso de repente también en personas que pues trabajan en los supermercados, que trabajan los mercados públicos que también se van reactivando poco a poco. Es decir, es un efecto que va ampliando la derrama económica. Y, por ejemplo, no sé si contabilizan lo que sucedió este fin de semana en el béisbol. Veía yo extranjeros, veía gente del interior de la República Mexicana que vino y que de paso pues ya se van a quedar a la Semana Santa. En fin, que se va generando un efecto positivo, mucho también por la Ciudad de México, que tiene opciones para todos los gustos, secretario.
Bueno, el béisbol, sensacional. Yo hubiera querido ir, la verdad, pero pues tuve trabajo.
Yo fui por ustedes, su representación.
Es un estadio muy bonito, el estadio Alfredo Jargelo, ahí en la Ciudad de los Deportes. Sabemos que caben, me parece, alrededor de 20,000 personas. Llegaron de muchos países de Centroamérica que son muy aficionados al béisbol. Llegaron familias mexicanas de Estados Unidos a ver a los Yankees de Nueva York en un juego de exhibición contra los Diablos Rojos. La Ciudad de México es una ciudad cosmopolita, es una ciudad con mucho entretenimiento de todo tipo para todos los gustos, deportivo, cultural, recreativo, en fin. Y nosotros pues estamos muy contentos porque esto es un claro indicador de que la Ciudad de México no solamente ya se recuperó, sino está en pleno crecimiento. Vale la pena recordar que la Ciudad de México creció por encima de la media nacional, su Producto Interno Bruto, y lo más importante, el domingo precisamente en conferencia de prensa con el jefe de gobierno, anunciamos la composición de la inversión extranjera directa que llegó a México, y muchos creen que es solo del sector financiero o los grandes corporativos, y no es así. Llegó el segundo rubro de inversión extranjera que llegó a la Ciudad de México fue eléctrico electrónico, es decir, manufactura. Y el tercero llegó del sector de contenido y audiovisual, precisamente porque la Ciudad de México ya se convirtió en una ciudad en donde ofrece servicios para el sector de comunicaciones. Estamos hablando de comerciales, documentales, películas, series de televisión, etcétera, que ya se realizan específicamente en la Ciudad de México. Hay que recordar también que Netflix invirtió en la Ciudad de México, en la zona de Xochimilco, más de $300 millones para establecer una escuela de cinematografía, sets cinematográficos, etcétera, y ahí es donde realizan sus filmaciones de todo.
Así es. Es una buena noticia lo que usted nos da, además de la parte comercial turística, pues hay otro polo de desarrollo, que en este caso son inversiones tecnológicas, y creo que esa es la mejor combinación, no depender nada más de un negocio, de un sector, secretario.
Así es, no, la Ciudad de México, mira, estaba perdiendo su vocación industrial por cuestiones de medio ambiente. Tenían que salir las empresas que contaminaban, se fueron a otras partes del país en forma aislada, en parques industriales específicos. Se estaba perdiendo, Vallejo se estaba muriendo. La decisión que se tomó en esta administración fue la de recuperar la vocación industrial. Hoy Vallejo no encuentras naves industriales, una que otra encuentras, pero prácticamente está al 100% de ocupación todas las naves industriales, y es un claro indicador también pues de este efecto de relocalización que hay, así es, de empresas que están saliendo de otros países y que llegan a ubicarse en la Ciudad de México. La Ciudad de México, por el nearshoring o relocalización, es la ciudad o la entidad quinta con mayores beneficios por la relocalización. Claro, ya no tenemos terrenos aquí, por lo tanto, las empresas que buscan grandes extensiones de terreno se van a Nuevo León, se van a Durango, como el caso de una empresa china automotriz, se van a Jalisco, pero aquí en la Ciudad de México efectivamente están llegando empresas que no requieren de mucho territorio, sobre todo de tecnología.
Exacto. Ocupan menos espacio, quizá edificios son los que donde pueden habitar, y ahí es donde sí pueden desarrollarse. Pues, secretario, le agradezco la conversación, sí, y seguiremos atentos, gracias, evaluando lo que suceda positiva en la ciudad.
Disfrutar la Semana Santa, ya sea que haya salido o que te quedes aquí, los días están maravillosos.
Y siempre hay algo que hacer.
Hay mucha seguridad, así es que con toda la confianza podemos salir a disfrutar todo lo que ofrece la Ciudad de México. La Ciudad de México es la ciudad que lo tiene todo.
Pues ahí la invitación, secretario. Gracias y que le vaya muy bien.
Gracias a ti, Martín. Hasta luego.
Hasta luego. 6:57 a.m. Josefina Herrera, más buenas noticias tienes, Josefina, de la Ciudad de México.
Por supuesto, Martín. Estamos en Semana Santa, esta Semana Mayor, como se le dice en algunos lugares. Y es momento, pues sin duda alguna, es el tiempo en el que pues estamos en el calendario litúrgico conmemorando la pasión, muerte y resurrección resurrección de Jesucristo, es una oportunidad, Martín, para profundizar nuestra fe y sobre todo renovar nuestro compromiso con Cristo y con la Iglesia. Fíjate que te tengo buenas noticias. 15,000 misioneros están recorriendo 1,200 comunidades marginadas. Estas comunidades no solamente están en nuestro país, también en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala, Honduras y en la frontera con Texas, esto en los Estados Unidos, que serán visitadas durante toda esta Semana Santa por estos 15,000 misioneros. Estos forman parte de la mega misión, la número 31, que bueno, pues cada año se va dando y llevando a cabo. También aquí en la Ciudad de México hay muchas actividades, sobre todo en la Catedral Metropolitana, en la Basílica de Guadalupe. Es importante que nos acerquemos a estos templos religiosos, por supuesto, para pues conocer los horarios de las actividades, porque en cada iglesia, en cada parroquia y en cada en la Basílica de Guadalupe, sobre todo, pues hay horarios para estas conmemoraciones, para estos eventos. El Jueves Santo esperamos, por supuesto, la misa crismal, la celebración de la Cena del Señor, que presidirá incluso el Cardenal Carlos Aguiarretes. También el Viernes Santo, el Via Crucis, por supuesto, es tradición en la zona de Iztapalapa, este Via Crucis, el número 181.
En Coajimalpa también.
Exacto, en todas las alcaldías se llevan a cabo cosas interesantes, entonces vale la pena acercarse y por supuesto estar en este tiempo de reflexión. Es tiempo para que aprovechemos también el silencio y estemos pues en este sentido atendiendo como alrededor a todos los que están alrededor nuestro.
Bien, Josefina, pues gracias por la recomendación y también la observación.
Gracias, Martín, buenos días.
Buenos días, Fabiola.
10 grados la temperatura en la Ciudad de México.
NRM Comunicaciones presentó Amanece Informado. Amanece con Martín Carmona. Para poner las cosas en claro.